Está el señor Javier Costarelli para contarnos un poco del tema y con algunos testimonios sobre los anuncios del ministro Massa el otro día en ese fresco patio del Hotel Hyatt de Mendoza. ¿Cómo le va, Costarelli? Buen día.
López, Slukic, ¿cómo andan? Buen día para todos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Estás disfrutando de la mañana hermosa, soleada y fresca?
Está divino, ¿viste? Está divino.
Qué lindo.
Pero yo extraño el invierno, a mí me gusta el invierno y que se va acercando este fresquito, está lindo. No es un fresco de campera, pero está hermoso.
Sí, está divino. Lindo
para estar, sí, para estar en la sombrita en la peatonal.
Nah, para, la peatonal, no, déjese de joder.
No, para irte un camping, hacer un asado, empezar a esta pero, hora.
Estoy trabajando, digo, hacer un móvil debajo de la sombra. No, para el camping no. Camping no.
No sos campinero. No.
Sí, pero me da fiaca. Me da fiaca levantarme, empujar a toda la prole que se levante. Claro. Y cargar combustible, medio sueldo en el combustible, medio sueldo en el asado y estamos a 5. No.
Claro. No,
ya no tiene ni medio sueldo.
Usted cállese, López, que es un hacendado.
No, digo que usted es... No, yo sí, yo tengo el sueldo entero todavía. No he gastado un peso. Todavía estoy viviendo de lo que me quedó el sueldo del mes pasado. Yo no tengo esos problemas, obviamente. Ahora, usted sí. Claro. Hoy ya 5, no le queda ni medio sueldo hoy.
Nada, no me queda nada. Usted es la red de kiosquero de Mendoza, ¿no?
Sí, soy el titular de la Asociación de Kiosquero de Mendoza.
Me parecía.
Junto a mi amigo Mauricio Javer. Somos...
Claro. Bueno, por favor, vamos a hablar de usted me tiró al centro y tengo que cabecear porque, como decía usted, en el fresco y cada vez menos concurrido patio del Hyatt, cada vez más gente, ¿vio? Sí. López de Luquich, usted no ha pasado que ya no se puede ni trabajar ahí con toda la gente que hay.
Va a haber que cambiarlo de lugar.
Sí.
Ya mismo, ahora de acá me voy al café a hablar con mi amigo Sergio Villanueva, vamos a empezar las gestiones para cambiar de lugar el desayuno de la Cobia.
Viste que sos quiosquero, pero bueno.
¿Por qué? Porque voy a tomar café con un amigo.
No, está bien. Allí se habló del dólar, entre comillas, Malbec, este dólar diferencial, que también Massa dijo que lo va a utilizar en las próximas, o en otros, ¿sí? Producto de la economía regional. Bueno, hay que ver cómo funciona. Y en esto hago un paréntesis, perdón, y me permito decir algo y le hago una pregunta a ambos. El sector vitivinícola, por ejemplo, tiene un dólar diferencial, ¿sí?
Sí.
¿Va a ser lo mismo que el sector agroexportador? Es decir, me siento sobre la producción y hasta que no me den un dólar Malbec 2 no vendo.
Y no podés.
Vos decís que no podés.
No te da la espalda. O sea, le dará a dos, digamos, bueno, a dos puede ser que le dé la espalda.
Está más concentrado.
Pero no te da la espalda, no te da la espalda. Vos hoy tenés, creo que son, lo busco enseguida y damos los números finos, pero hoy tenés casi 300, creo que son más de 300, creo que son 355 o 350 y pico exportadores. De los cuales ponerle 5 concentran un poco más del 50%, pero todo el resto no se puede sentar arriba de eso porque no viven, ¿entendés? No es el tema del sector sojero, que vos tenés solamente 10 exportadores que son multinacionales todas,
y que es un commodity.
Te sentás arriba y llenan un barco y listo. Vos fijate que casi el 80% de los exportadores, el 80% de los exportadores están alcanzados por el beneficio de la exhibición o la baja de retenciones. Eso te da la idea, contémosle a la gente, que el vino tiene 4.5% de retención a la exportación. Pero si exportás menos de $500,000 no tenés retenciones, y si exportás menos de $1,000,000 tenés de retención solamente 2.5 puntos. Entonces, perdón, tres puntos. Tres
bueno,
puntos.
Eso está muy bien.
Entonces,
¿no?
Está muy bien. Pero vos fíjate, el 80% de los exportadores está alcanzado por alguna excepción de retenciones. Lo que significa que el 80% de los exportadores de vino exportan entre 100.000 y $1,000,000.
Claro.
¿Sí? Entonces, son todos exportadores chicos. Si vos no exportás, si vos no cobras esa exportación en dólares, por más que la después lo tengas que liquidar al dólar oficial, no vivís.
Claro.
No vivís.
Claro.
Podrá aguantarlo 3 meses, 4 meses. A ver, obviamente después del anuncio de Massa, muchos van a cumplir con los con los envíos y estarán hablando con sus pagadores, digamos, con sus compradores, diciéndole, che, pará, no me liquide, aguantame unos días a ver si sale esta movida del dólar y liquidamos después del 1 de abril. Bueno, ok,
claro, pero que es la fecha,
pero puede, claro, pero te podés, pero nada, son estos días, no podés sentarte como hace el sector agroexportador un año y medio arriba de la soja y mirar como el país estalla. No lo podés hacer. Recordemos bien que el vino exporta un poquito menos de $1,000,000,000 anuales entre todo, no el vino, el complejo vitivinícola. Es muy poca guita.
Claro.
Es muy poca
bueno,
guita.
Y en ese contexto le consultamos a un ex ministro de Economía de la provincia de Mendoza, como es el señor Raúl Mercaut. ¿Quiere escuchar usted, Patricia Mercaut?
Sí, lo quiero escuchar.
Sí, de lo que yo necesito que hable Mercó, que es del sistema de transporte de Mendoza. Él como asesor de eso no habla nunca, ¿no, mi amigo Raúl?
Pero ahora yo le pregunté por el vino, la próxima vez bueno, le consulto por el sistema de transporte.
Bueno,
ahora hablemos de vino, me
no haría
dijo
mal.
Y dijo lo siguiente.
A ver.
Dale. No era la expectativa del sector, ¿cierto? El sector esperaba que la ayuda viniera a través de una reducción de impuestos al comercio, básicamente, reducción de retenciones y algunos temas. No un dólar diferencial porque, como bien dice el sector, es distinto el vino a la soja por las características industriales de mercado y contratos que ya están firmados. De todas maneras, creo que hay que aprovecharlo, ¿cierto? Es decir, es una oportunidad que es una herramienta, ¿cierto? Además de la ayuda que va a venir para aquellos que se han visto afectados por la situación climática, se habla más de 580 millones adicionalmente. Este dólar puede aliviar o puede generar recursos, ¿cierto?, para poder recomponer un sector exportador que no le ha estado yendo bien. Se han ido reduciendo las exportaciones al exterior. Entonces, esto podría permitir ganar competitividad, como dice el ministro. Lo interesante es que el ministro planteó que lo va a trabajar con el sector, que lo va a trabajar con gente de la COVIAR, es decir, va a ser una cosa participativa. No creo que sea el dólar blue, ¿cierto? Yo creo que va a estar por debajo, pero seguramente se va a parecer mucho al dólar soja. La gran pregunta es si esto después, pensemos que es un año de transición hacia un nuevo gobierno, ¿qué va a suceder con un tipo de cambio en un sector que necesita más estabilidad de largo plazo para poder ganar mercados y mantenerlos, ¿cierto? Porque si hoy vendemos con una ventaja cambiaria, pero no se puede mantener, bueno, no es conveniente. Yo creo que esa es la mayor crítica que tiene el sector.
Bien, la palabra entonces de Raúl Mercaut dando algunas su opinión, algunas precisiones acerca de esto en este contexto, como explicaba usted muy bien y describía hace algunos minutos, de los anuncios dados por Sergio Massa en el desayuno de la COVID.
Bueno, el dólar va a ser 300 mangos, 310 por ahí, seguramente. Que baja de retenciones no va a haber, eso olvídenlo, eso no va a haber. Y
bueno, pero vos decías recién que no importa tanto.
No, bueno, todo ayuda.
Lo que me llama la atención esto, Marce y Patricia, es que han sido discursos, por lo menos lo de Coviar y lo que sucedió después, netamente ligados al sector empresarial, no
qué
a los productores.
Qué impresionante.
Ha estado muy distante.
Qué atento que está, usted leyó mi columna, qué atento que está.
Qué impresionante. Los productores son los que siguen haciendo el aguante de todo, ¿no?
Estuve en la COVIAR, Marcelo.
No, al otro día, digo. Escúcheme una cosa. Sí, es cierto lo que dice él. No se habló del precio de la uva, ni del vino, cosas. Sí se firmaron
ni
algunos...
Ni del mosto.
Sí, el mosto no se lo vendemos a nadie.
No,
habló del mosto Massa.
Bueno, pero escúcheme, habló del mosto Massa, pero de levantar las restricciones de dumping que había hecho Estados Unidos en su momento a las empresas bodegueras.
Bueno,
no habló, por ejemplo, de los problemas de abastecimiento y la competencia del caldo de manzana, que usted sabe muy bien se utiliza para endulzar bebidas, lo mismo que hace el mosto, y que este año va a haber muchísimo caldo de manzana en las bebidas azucaradas en nuestro país.
Sí, porque no hay uva.
Las contingencias climáticas han hecho que no da uva. No se habló de eso, por ejemplo.
Bueno, habló de la cosecha baja y firmaron un par de acuerdos de asistencia de guita para... Sí. Para el tema, no se habló como se debería hablar, es cierto.
Pero no va a llegar un momento, perdón, esto también lo pregunto, no conozco el sector vitivinícola, no conozco el tema, pero no va a llegar un momento que van a tener que hablar sí o sí, porque además de pronto los que sostienen todo son los productores. Debería llegar un momento, ¿no?
Sí.
Si no tenés tierra, si no tenés dónde, o sea, no tenés nada, si no tenés dónde cultivar la uva, no tenés nada.
Obvio, claro.
Entonces, bueno, los empresarios que se dedican a desarrollar el vino tendrían que pensar en los productores, ¿no?
Sí, según el modelo que vos quieras aplicar.
Pero es que hay muchísimos problemas con el agua en las fincas, por ejemplo.
Sí.
Ya no te da un mango producir uva. Bueno, va a llegar un momento en que los productores van a abandonar y se van a dedicar a, qué sé yo, a poner un... no sé, un chino, no sé, por decirte cualquier cosa. Y entonces, Patri, ¿qué hacemos?
Patri, perdón que te interrumpa, pero lo están haciendo en muchos sectores productivos, lotean y venden terrenos.
Sí, claro,
es
obviamente.
Lo que te digo. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo van a poder seguir ignorando?
Y bueno.
Se van a quedar sin sector.
Y al final, quien gana ahí es irrigación. Lo explico el porqué. Porque antes cobraban como finca y luego cobran como recreación. Por cada uno de las superficies, no sé, si un lote tiene 330 metros, te cobran como si tuvieras una hectárea. Uh-huh. Entonces, lo que antes era 10 hectáreas de finca se convierte de repente en 30, por decirlo.
No, pero aparte el desastre del desarrollo urbano, ¿no?
Obvio, olvídate.
Con los loteos de esas fincas. Bueno, en alguna política tiene que entrar esta discusión. Porque encadena muchas cosas.
La discusión está... La discusión está, lo que pasa es que por ahí no está en el primer plano. Hoy todo eso se está discutiendo. El problema es que vos, ¿qué es lo que parece? O qué es lo que está pasando, mejor dicho, no lo que parece. Que esas discusiones son, están concentradas solamente en algunos actores y en algunos trabajos de esos actores de el sector. El grave problema que tenés hoy es que a la política no le interesa. Vos no escuchás a la política o a los funcionarios y demás trabajar durante el año en estas
cosas. Bueno, pero
en
así es como los cosas. Números de Mendoza son escandalosos, Marcelo.
Sí, por supuesto, era lo que hablábamos ayer.
Más en quiebra está en todo el país.
Sí, pero bueno. la provincia no está en quiebra por eso. La provincia está en quiebra porque hace años que ha decidido apostar a un modelo que no es sustentable para una provincia de 2 millones de habitantes. Eso, o sea, el modelo agropecuario en Mendoza, que es distinto obviamente al de la Pampa Húmeda, o incluso hasta te diría al de San Luis, no es sustentable para 2 millones de personas. O un poco más como somos. No es sustentable. Vos no podés. Una provincia con 2 millones y pico de habitantes que quiere tener todo lo que tiene Mendoza, no puede vivir del ajo, el tomate y la uva.
Bueno, pero
rascar el petróleo.
Está bien, ¿entendés? Está bien. Bueno, pero mejorá y desarrollá el ajo, el tomate y la
uva. No es sustentable. Porque lo que te da divisas en serio es otras cosas. Esa es la gran diferencia entre Mendoza y San Juan.
O sea que vas por el cambio de la matriz productiva.
Y pero yo no digo el cambio, digo el engrandecimiento de la matriz productiva, que fue lo que hizo San Juan.
Porque después
San Juan hoy está desarrollando San Juan hoy está desarrollando un modelo vitivinícola, y vos lo sabías bien, Nati,
sí,
en toda la zona del Valle del Pedernal, en toda esa zona, que es envidia de incluso muchos bodegueros del Valle de Uco. Es más, vos hablás hoy con la gente y dices, che, San Juan está desarrollando el nuevo Valle de Uco y está 20 kilómetros bajo de las minas.
Bueno, fue lo mismo que aprovecharon para la olivicultura.
Y bueno, por supuesto. Y por supuesto, y lo y usaron con inteligencia.
Ahora, claro, pero vos decís
y usaron con inteligencia
las minas.
¿Cómo?
Vos decís que ese desarrollo productivo en el Valle del Pernal se debe a que están haciendo minería.
Y hay dos cosas. Primero, la minería te permite recaudar lo que no recauda esta provincia, y San Juan inteligentemente lo ha invertido en diques, en ruta, en un montón de cosas que en Mendoza no está la guita ni se ha hecho.
Y la coparticipación
mientras nosotros hicimos un dique, San Juan hizo cinco.
Bueno, pero también está el
mientras
tema de
nosotros mientras nosotros no terminamos una ruta pedorra de doble vía de acá a...
¿Cómo? Si con eso dice que hemos hecho miles de kilómetros
a Desaguadero,
de
digo, al límite con San Juan, ¿sí? A Mediagua, del otro lado tener doble mano hasta Mediagua. Nosotros tardamos 15 años en hacer la doble mano de Tunuyán, y ahí está con dos puentes caídos que todavía no los hacen. Y bueno, entonces...
Bueno, entonces, no sé. Yo creo que el problema específico del sector vitivinícola, me parece que tiene que llegar un momento en que se escuche a los productores que tienen realmente, que están en una crisis muy grave y que tienen que ser
escuchados. Estoy de acuerdo con vos. Ahora, también es cierto, ahora, como digo una cosa, digo la otra. Y a mí nadie me va a decir que no estoy cerca del sector vitivinícola, a mí, a la Nati, que estamos todo el tiempo con la Nati tiene su programa los sábados a la mañana, yo tengo mis espacios, esto obviamente no incluye a la Nati, es una opinión mía. Ahora, esta provincia al sector vitivinícola también le ha dado muchísimo, ¿sí?
Bueno, pero como muchísimo. Dice el Javier,
a veces por mucho, empresas. A veces por poco, a veces por mucho, a veces por poco, pero le ha dado muchísimo.
Pero no estamos, se le está dando a los equivocados.
Hace tres
ahí
días
Javier dice que, bueno, que es a las empresas, ¿no? Que se habla de empresas.
Qué? No, no, bueno, pero pará, una cosa es esto del dólar Malbec, y otra cosa es, por ejemplo, a ver, hace tres días el gobierno anunció un operativo de compra de uva en esta campaña. En esta campaña un operativo de compra de uva. Que no hay uva. Entonces anuncian un operativo de compra de uva, ¿para qué? Y para quedar bien y para hacerle sustentable el precio y seguramente hacer también, no voy a decir, bueno, nada, con algún...
claro.
Para hacer sustentable el precio.
A 100 pesitos.
A 100 pesitos, 110. Bueno, en esta campaña que no hay uva, hace falta que el Estado ponga plata para comprar uva. Bueno, te dicen, no, porque así mantenemos el precio, qué sé yo, y nadie se va a hacer el vivo. No necesitas que nadie se haga el vivo si no hay uva.
Pero está bien, pero digo, hay una cuestión, con esto cierro de mi parte, una falta de representatividad a los sectores productivos que tienen agenda. El tema de la lucha antigranizo que no funciona. No tienen financiamiento para eficiencia hídrica. Más antigranizo tampoco. Compra la uva, como decían ustedes, muy barata. Digo, hay una disociación de la representatividad, ¿no? No se sienten representados muchos sectores productivos, y ahí hay también una discusión muy fuerte.
Sí, porque los productores pedían, le estaban pagando 80 pesos.
Sí.
Entonces, por eso tuvo que intervenir el Estado.
Ah, no, bueno. ¿A qué productor le estaban pagando 80 pesos? Esto es lo mismo que cuando escuchás a los productores quejarse por la tarifa de irrigación. ¿Sabe cuánto paga un productor de la quinta zona del... bueno, de una de las dos inspecciones del río Mendoza?
No, a ver, ¿cuánto?
¿De irrigación?
No.
¿Por hectárea? 2.500 pesos anuales.
Bueno, por ahí lo que necesitarían es...
lo que pasa es que hay que transparentar todo.
Hay que dividir qué tipo de productores hay.
¿También? Por eso, por supuesto, pero hay que transparentar todo. Hay que transparentar todo.
Sí, yo creo
porque
que...
acá hay algunos que eran super representantes de los productores, de los más pobres, los productores del este, bla, 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 y ahora son
high level. Yo igual
high
estoy
level
de acuerdo
que
con
en cualquier momento vienen con boleta propia.
Yo estoy de acuerdo con Javier que hay. Yo escucho, viste, gente que tiene finquitas de 2 hectáreas, 3 hectáreas, de 4, de 5. que aportan uva a la producción y están fundidos.
Y básicamente lo que te dicen, ¿sabes qué pasa? Que lo venden ahora y se lo pagan en cuotas de acá a tanto, ¿cierto? 10, bueno, las cuotas que sean.
Sí, sí, hoy no se está, hoy se está pagando 45 días, no más que eso, que es un gran avance. ¿Vale?
Pero estamos hablando de pequeños productores.
Sí, claro. Sí. Bueno.
Claro, sí, sí, sí. Y aparte el tema de la eficiencia del riego, se necesita tecnología y esa tecnología debe ser carísima. No hay agua también en las fincas.
Es cara. La tecnología es cara, es cierto, es cierto. Pero el problema no es que no haya financiamiento, el problema es el acceso a ese financiamiento.
Exacto.
¿Sí? ¿Por qué? Pero bueno, ahí ya no es un problema ni de las leyes nacionales, ni de, digo, no es ni de los productores, ni de los funcionarios, nada. El problema de legisladores. Hay que cambiar las leyes de todo el sistema financiero de la Argentina. Porque seguimos generando crédito y financiamiento para los que tienen plata. Los bancos le prestan.
Un Congreso que cada vez tiene más cantidad de representantes, de gente que tiene plata, estamos en problemas. Los ciudadanos tienen que aprender a votar también.
También.
Hay que hacerse un poquito responsable de las
también.
Cosas.
Bueno, nosotros somos,
responsables.
Nosotros somos muy responsables y nos vamos a la noticia. Costarelli, qué bien que estábamos cuando usted no estaba. Váyase al demonio. Chao.
Chao. Hasta el viernes.